Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Noticias en Agricultura de este lunes 11 de mayo, programa que hacemos desde nuestros estudios acá en la comuna de Providencia, en un Santiago que está algo nublado a esta hora, según informa la Dirección Meteorológica de Chile. 6 grados es la temperatura actual, se espera una jornada primaveral, 27 grados para hoy. Esto según se informa a esta hora. La invitación siempre es a que revise nuestra página web www.radioagricultura.cl. Ahí tenemos un equipo que está dedicado a actualizar las noticias, que todo lo que ha pasado tanto en Chile como en el mundo. La idea es que usted quede completamente informado. También puede opinar en nuestras redes sociales, en el fanpage de Facebook, en la cuenta de ex @agriculturafm, en el Instagram y TikTok de Radio Agricultura. Estamos atentos siempre a todos sus comentarios. Comenzamos esta edición de Noticias en Agricultura con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Desde inicios de mayo y hasta el 31 de agosto se aplicará el Plan de Gestión de Episodios Críticos para la Región Metropolitana. La medida busca reducir los niveles de contaminación ambiental y limita el desplazamiento de vehículos con determinadas características. En concreto, la restricción vehicular es para aquellos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011, motocicletas inscritas antes de 2011 y, por último, vehículos sin sello verde ni motos anteriores a 2002. Respecto de las limitaciones de circulación, es para toda la provincia de Santiago, junto con las comunas de Puente Alto y San Bernardo. En cuanto al calendario, los vehículos catalíticos inscritos hasta el 1 de septiembre de 2011 tienen las siguientes restricciones: lunes, patentes terminadas en 8 y 9, martes, terminadas en 0 y 1, miércoles, finalizadas en 2 y 3, jueves, patentes que terminan en 4 y 5, viernes, con placas cuyo último dígito sea 6 y 7. En cuanto a los vehículos sin sello verde, la restricción es la siguiente: lunes, terminadas en 6, 7, 8 y 9, martes, patentes que finalicen en 0, 1, 2 y 3, miércoles, con el último dígito 4, 5, 6 y 7, jueves, 8, 9, 0 y 1, y finalmente los viernes se restringe el tránsito a los vehículos sin sello verde cuyas placas patentes terminan en 2, 3, 4 y 5.
Vamos con los titulares. Hoy vence el plazo para ingresar indicaciones al proyecto de reconstrucción impulsado por el gobierno luego de una semana marcada por tensiones, caídas de acuerdos y la advertencia del ingreso de una serie de enmiendas desde la oposición. El PPD denunció amenazas de muerte contra el diputado Jaime Araya tras anunciar un tsunami de indicaciones a la mega reforma. Acusan a una organización de grupos radicalizados para intimidar al legislador. Aumenta el número de secuestros en el país, preocupa al gobierno. Autoridades de seguridad presentaron un observatorio para analizar los datos relacionados con este fenómeno. Ministerio de Salud anuncia la eliminación de la comisión que pagan los municipios por compras de medicamentos a través de Senabast. Los recursos que se ahorren irán a fortalecer la atención primaria. El IMASEC de marzo encendió las alarmas sobre el desempeño que va a tener la economía chilena este año. Las expectativas cayeron y hay preocupación entre los analistas. Docente denunció a estudiantes por amenazas de violación y de secuestro a los hijos del director del colegio en Puerto Montt. Los responsables serían dos menores de 14 y 15 años. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la condición de paz de Irán en medio de amenazas de nuevos ataques. Aún no hay avances para concretar una solución duradera para terminar con la guerra.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:06 a.m. y entramos ya en tierra derecha con las informaciones. El tribunal rancagüino condenó a los autores de intelectuales del asesinato de empresario agrícola bajo la modalidad de sicariato. El fallecido, de 44 años, recibió una decena de disparos mientras conducía su camioneta. Emilio Araya con los detalles.
El Tribunal de Juicio Oral de la ciudad de Rancagua dictó sentencia contra 3 personas por su responsabilidad en un homicidio calificado perpetrado bajo la modalidad de sicariato, hecho ocurrido en marzo del 2024 en la ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de San Francisco de Mostazal, en la región de O'Higgins. La resolución unánime destacó la planificación del crimen, que incluyó la contratación de los ejecutores y una amplia logística coordinada para asegurar el éxito del ataque. Es así como el Tribunal de Justicia condenó a Evelyn Muñoz a la pena de presidio perpetuo simple, en calidad de coautora inductora del fatal crimen, a Hernán Robles a 18 años de presidio como autor colaborador, mientras que a Francisca Ortega a 10 años por su calidad de cómplice. Así lo dijo Carlos Fuentes, fiscal jefe de la Fiscalía de Análisis Criminal de O'Higgins.
Cabe destacar que luego de una larga investigación se logra establecer que estas 3 personas son los autores intelectuales de el homicidio, ya que este se ejecutó contratando sicarios, que consistió en 2 personas que andaban en una motocicleta que se acercaron a la víctima cuando ésta conducía por la ruta 5 hacia el sur, y en ese momento le disparan. Con esto la fiscalía logra obtener esta condena y ahora nos toca seguir por los autores materiales.
Por otra parte, la viuda de la víctima, Magarena Castillo, entregó sus impresiones tras el fallo, señalando no estar conforme con las penas impuestas por el tribunal rancagüino.
Que encuentro que fueron muy baja la condena para el socio de Daniel. Él estaba completamente involucrado con esto. Perpetua calificada era lo que estábamos pidiendo como familia. Las personas que están ahí detenidas, ellos saben quiénes son los que ejecutaron, los que iban en la moto y todo eso, pero no quisieron decir quiénes eran, solo que son extranjeros.
Finalmente se cierra un capítulo, pero se abre una nueva arista para el Ministerio Público, donde ya se trabaja junto a un equipo de la Brigada de Homicidios de la PDI O'Higgins para dar con el paradero a los ejecutores del sicariato, hecho que sin lugar a dudas conmocionó a una región por completo.
6:09 a.m. y violar a una profesora, quemar la escuela y secuestrar a los hijos del director. Esas son las preocupantes conversaciones en un chat de estudiantes de octavo básico del Colegio Los Alerces de Puerto Montt, y que motivó a la docente amenazada a interponer una querella criminal en contra de 2 alumnos de 14 y 15 años. Según consignó el Austral de Osorno, los hechos quedaron al descubierto el pasado 22 de abril, cuando la profesora fue alertada por la dirección del propio establecimiento educacional sobre los mensajes intimidatorios proferidos por los menores de edad en un grupo de WhatsApp. El abogado de la profesora afectada, que cuenta con una trayectoria de 16 años en el sistema de educación pública, dice que la querella fue presentada con el objetivo de que se tomen medidas y hacer reflexión sobre la desprotección en la que están los profesores en el aula. La causa está en fiscalía junto a la denuncia interpuesta por el director del Colegio Los Alerces respecto de los mensajes de secuestro y extorsión que lo afectaban personalmente. Desde la Dirección de Educación Municipal de Puerto Montt activaron los protocolos de convivencia escolar para tomar las medidas de resguardo de nuestra funcionaria, quien está con licencia médica. Para este lunes, las autoridades municipales se van a reunir con la Superintendencia de Educación y las familias de los escolares involucrados para evaluar una eventual aplicación de la ley Aula Segura, en la que que considera una suspensión de hasta 20 días para una investigación interna. Y en noticias del mundo, España comenzó a desembarcar a sus pasajeros del crucero afectado por un brote de antivirus, y Rusia acusó a Ucrania de romper la tregua de 3 días mediado por Estados Unidos. El resumen internacional con Matías Guerrero.
Bienvenidos a la revisión de noticias internacionales en Radio Agricultura. Comenzamos con el crucero MV Ondius afectado por casos de antivirus. Un total de 94 pasajeros y tripulantes iniciaron su regreso desde España, en la isla de Tenerife, en una operación de evacuación y repatriación que ha sido calificada como un hito de logística médica. Al desembarcar, los pasajeros fueron desinfectados antes de viajar a sus países, donde serán monitoreados por autoridades sanitarias nacionales. Durante el vuelo, un pasajero francés presentó síntomas, por lo que 5 evacuados deberán cumplir aislamiento preventivo. La repatriación finalizaría hoy, con los últimos vuelos hacia Australia y a Países Bajos. Recordemos que desde que el buque zarpó desde Argentina, se han vinculado 3 muertes al antivirus. La OMS reiteró que el riesgo para la población general es bajo y distinto al escenario del COVID-19. Vamos ahora con política exterior. Irán respondió a la tregua propuesta por Estados Unidos, que buscaba poner fin al control iraní sobre el estrecho de Hormuz y el término del conflicto en Medio Oriente. Según trascendidos, la respuesta de Irán incluiría el levantamiento de sanciones económicas sobre la República Islámica, el fin del bloqueo a los puertos iraníes y el manejo iraní del estrecho de Hormuz si Estados Unidos cumple con algunos compromisos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó la propuesta como inaceptable y acusó a Teherán de obstaculizar las negociaciones. Pese a los contactos diplomáticos, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, descartó detener esta ofensiva, afirmando que Irán mantiene su capacidad nuclear.
Creo que se ha logrado mucho, pero no ha terminado porque todavía hay material nuclear, uranio enriquecido, que debe ser retirado de Irán. Todavía hay instalaciones de enriquecimiento que deben desmantelarse. Todavía hay grupos armados apoyados por Irán, misiles balísticos, que aún quieren producir. Ahora bien, hemos degradado gran parte de eso, pero todo eso sigue ahí. Todavía hay trabajo por hacer.
El ejército iraní advirtió que nuevos castigos económicos traerán consecuencias para embarcaciones que crucen el estrecho de Hormuz. Los intercambios militares entre Irán y Estados Unidos en rutas marítimas mantienen frágil el alto al fuego y elevan la incertidumbre sobre una tregua duradera en la región. En Europa, el presidente Vladimir Putin afirmó que la guerra con Ucrania está llegando a su fin. El Kremlin expresó confianza en que Estados Unidos se reunirá pronto con Rusia para reanudar las negociaciones de paz estancadas desde febrero por la guerra en Irán, mientras ambos bandos se acusaban mutuamente de violar un alto el fuego de 3 días que culmina hoy lunes. Y cerramos con noticias desde Asia. Corea del Norte anunció cambios constitucionales que contemplan un ataque nuclear automático si el líder Kim Jong-un es asesinado. Esta modificación estaría justificada tras el asesinato del ex líder iraní Ali Yamenei por parte de Estados Unidos e Israel el pasado 27 de febrero.
De la mañana con 14 minutos, comenzando una nueva semana. Tiene algunos panoramas para los próximos días. Si no tiene nada, acá le contamos algunas alternativas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote sobre una puesta en escena que explora la neurodiversidad como potencia creativa, cuestionando la idea de un único modelo de humanidad y también transformando el escenario en un laboratorio vivo de diversidad y aprendizaje. De eso se trata Robot, espectáculo que es un proyecto dirigido por David Atencio, dramaturgo y director del programa Tercer Abstracto, que surge del cruce entre arte abstracto, ciencias cognitivas y creación escénica. Inspirada en la técnica del action painting de Jackson Pollock y en la metáfora de la maraña de redes como imagen del cerebro humano, la obra investiga cómo pensamos, sentimos y aprendemos desde perspectivas no normativas. Montaje que se está presentando en Matucana 100 y la entrada general tiene un valor de 8.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre La Isla de los Viejos, que es una obra que invita a pensar el paso del tiempo como una experiencia colectiva y política a través del biodrama, la performatividad y el humor. El montaje reflexiona sobre cómo la sociedad actual aísla y silencia a sus mayores, transformando la edad en una frontera invisible. En escena, los intérpretes comparten fragmentos de su vida, sus amores, miedos, cuerpos y memorias para construir un relato coral sobre la dignidad y la persistencia del deseo. La isla se convierte en una metáfora de resistencia frente a la soledad y la exclusión, recordándonos que la vejez también es creación, vitalidad y presente. Espectáculo que se está presentando en el Teatro Sidarte y la entrada es bajo el sistema Paga lo que puedes, partiendo desde los 4.000 pesos.
Anoche me di un trago pa poder... 6:16 y vamos a hacer un breve repaso por el pronóstico del tiempo para este lunes 11 de mayo de este 2026. Para Arica se espera una máxima de 22 grados con nubosidad parcial durante toda la jornada. 22 grados también es lo que se espera para Iquique. Va a estar nublado en la mañana. En la tarde debiera salir el sol. Antofagasta, 19 es la máxima pronosticada para esta jornada. 21 grados se esperan para Copiapó. La Serena, Coquimbo, va a estar nublado todo el día. 15 grados de temperatura es lo que se espera. 14 para Valparaíso, con nubosidad durante toda la jornada. 27 grados, va a estar soleado en Santiago. Esto, según informa a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. 26 grados es lo que está pronosticado para Rancagua. Talca, se espera una máxima de 20, nubosidad parcial durante la mañana. Chillán, se espera una máxima de 18 grados. Para Concepción, va a estar despejado toda la jornada, 19 grados es la máxima que se espera, al igual que para Temuco con 19 grados, 17 para Valdivia, 13 grados para Puerto Montt. Van a haber precipitaciones en Coyhaique en la mañana, se espera una máxima de 12 grados, 7 grados para Torres del Paine con precipitaciones, y para Punta Arenas se espera una máxima de 6 con lluvia. 6:17, vamos a hacer un alto comercial y volvemos con más noticias. Una y otra vez.
Profesora en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Marcando un avance decisivo en la incorporación de tecnología a la investigación científica, Universidad Andrés Bello presenta ADA, su nueva plataforma de investigación acelerada con inteligencia artificial. Desarrollada junto a Amazon Web Services, ADA es una iniciativa pionera en Chile y pondrá a disposición de la comunidad una app, infraestructura avanzada, soporte técnico especializado y análisis de datos a gran escala para impulsar una ciencia con impacto y proyección de futuro.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
El Ministerio de Agricultura llamó a agricultores y ganaderos a contratar seguros agropecuarios a tiempo con el apoyo de subsidios estatales para proteger la producción frente a fenómenos climáticos adversos como heladas y lluvias intensas. El ministro Jaime Campos destacó la importancia de informarse sobre los seguros y contratarlos oportunamente para evitar pérdidas económicas. Además, el INDAP ofrece subsidios complementarios para diversos tipos de pólizas como apícola y ganadera. El objetivo de esta medida es asegurar la estabilidad del sector agropecuario ante los riesgos del invierno y garantizar que los productores puedan enfrentar las inclemencias del tiempo con seguridad. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 20 minutos y volvemos a esta edición de Noticias en Agricultura de este lunes 11 de mayo. La tramitación del proyecto de reconstrucción, la cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y China y un nuevo cónclave del oficialismo para marcar la agenda semanal, nos informa Cristóbal Versesio.
Hola, bienvenidos a una nueva agenda de la semana del mes de mayo. Hoy en la Comisión de Hacienda de la Cámara se reciben las indicaciones al proyecto de reconstrucción nacional. En la Comisión de Trabajo se continúa con el estudio del proyecto de reajuste al salario mínimo. Mientras que la Comisión de Gobierno del Senado sesiona para conocer los antecedentes sobre el plan escudo fronterizo. También se realiza una nueva cita de los presidentes y secretarios generales de los partidos de la oposición. La CONFECH realiza una concentración afuera del Ministerio de Educación para manifestar su rechazo a los recortes presupuestarios. Mañana, la Comisión de Hacienda de la Cámara comienza a votar en particular el proyecto de reconstrucción. Se espera un nuevo cónclave oficialista encabezado por el presidente José Antonio Kast en el Palacio Cerro Castillo. La Comisión de Salud de la Cámara sesiona para recibir a la ministra May Chomalí a fin de que exponga sobre el reajuste del 2,5% de la cartera. La Comisión de Trabajo de la Cámara vota en general y en particular el proyecto de reajuste al salario mínimo. Se efectúa la elección del nuevo rector de la Universidad de Chile. También comienza una nueva versión del Festival de Cannes en Francia. Avanzamos al miércoles teniendo como invitado al presidente Kast. La Cámara Chilena de la Construcción realiza la 23ª edición de la Semana de la Construcción bajo el lema Chile en Acción, que se extenderá hasta el día siguiente. El jueves se lleva a cabo la cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, que se celebra el 14 y el 15 de mayo en Beijing. El viernes se espera la celebración de la fiesta de la familia, que estaría encabezada por el presidente Kast y la primera dama María Pía Odriozola. El sábado se espera que el expresidente Gabriel Boric viaje al Berlin Forum Global Cooperation 2026 en Alemania. En ese periplo también participaría en AI Festival 2026 en Gales, para posteriormente asistir a la British Library en Londres y regresar a Chile el próximo 3 de junio.
6 de la mañana con 23 minutos y abrimos la página económica. El IMASEC de marzo encendió las alarmas sobre el desempeño que va a tener la economía chilena este año. Recordemos que en el tercer mes de este 2026 el Banco Central informó que la economía tuvo una caída de 0,1%, su tercer registro negativo consecutivo. El dato dejó un primer trimestre con una caída del Producto Interno Bruto de 0,3%, algo que se tiene que confirmar el 18 de mayo cuando se den a conocer las cuentas nacionales. Lo comentaron desde el gobierno, el subsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez dice que la contracción del primer trimestre más las cifras de desempleo confirman que se enfrenta una emergencia económica en el país.
Los recientes datos del IMASEC de marzo de 2026 dan cuenta del escenario de estancamiento económico en el que nos encontramos y reafirman la importancia de tomar medidas que impulsen la inversión y la reactivación económica. La contracción de la actividad económica el primer trimestre del año 2026, sumado a una tasa de desempleo del 8,9% según los últimos datos conocidos, confirman nuestro diagnóstico de que enfrentamos una emergencia económica y la importancia de implementar medidas urgentes para volver a crecer y generar empleo. Por eso, la relevancia del proyecto de ley para la reconstrucción nacional.
Han caído los bienes, lo que fue en parte compensado por los servicios y el comercio, que es el sector que ha estado empujando el carrito de la economía. La actividad minera no ha podido levantar cabeza, esto debido a una menor extracción de cobre. El decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, Rodrigo Montero, dice que el escenario es adverso para pensar tener un crecimiento de 2% este año.
La industria minera también viene con problemas desde hace tiempo de producción y de ley. Por lo tanto, estos factores revelan básicamente que la economía ha ido perdiendo tracción desde el punto de vista de la oferta, y eso nos deja, diría yo, mal aspectados para poder concretar las proyecciones de crecimiento más optimistas que se habían dibujado para el presente año. hoy día, con la información que tenemos sobre la mesa, parece realmente un desafío alcanzar un crecimiento del 2%.
Hay quienes dicen que esto no debiera afectar las proyecciones del Banco Central del informe de política monetaria, el rango de entre 1,5 y 2,5% para este año. Lo comentó el investigador de la Escuela de Negocios S de la Universidad de los Andes, Maximiliano Villalobos.
Ahora, sobre si esto cambia o no lo que el Banco Central espera para el crecimiento de este año, la verdad que uno tendría que decir que no. De hecho, el mismo IPOM de marzo tiene este nuevo escenario base ligado al conflicto del Medio Oriente, revisando las proyecciones de este año a la baja. Entonces, el Banco Central ya lo tiene considerado en sus proyecciones. De hecho, el mismo IPOM señala que, digamos, por factores de oferta en el sector de la agroindustria y la minería, las proyecciones de crecimiento se revisan a la baja. Entonces, probablemente el Banco Central ya tiene considerado este escenario, digamos, a raíz del conflicto en el Medio Oriente, para el crecimiento del 2026.
A esto se suma otro dato negativo para la economía nacional, la inflación, que en abril llegó a 1,3%, esto según informa el Instituto Nacional de Estadísticas. Con esto el costo de la vida llega a 4% en 12 meses, como lo había proyectado el Banco Central en el último informe de política monetaria. Acá impactó el alza del precio de los combustibles que se anunció a fines de marzo, pero que toma gran parte del mes de abril. El economista del Instituto Libertad, Gustavo Díaz, dice que lo positivo es que la inflación es importada.
Lo positivo dentro de todo es que la inflación está asociada básicamente al choque energético, es decir, la economía interna no está generando inflación, prácticamente toda la inflación es importada, lo cual genera la sensación de que el Banco Central está haciendo lo correcto. Ahora, la UF va a subir lamentablemente en los próximos 30 días, seguramente va a superar los 40.750 pesos de aquí al próximo registro de la inflación, al 8 de junio. Y lo cual es una muy mala noticia para los consumidores.
No es alentador el panorama para el bolsillo de las personas que van a ver aumentos de precios en sus compromisos económicos. Esto porque la unidad de fomento comenzó ya a subir paulatinamente más de 523 pesos en el mes en curso. 6:27 Hay información que quería destacar. Autopista Central da cuenta en su cuenta de X que hay un objeto en la pista en General Velázquez al sur, en el kilómetro 7 del sector Puerto Montt, ocupando la pista derecha para que conduzca con precaución si está circulando por ese sector a esta hora de la mañana. Hacemos un resumen en titulares. Hoy vence el plazo para ingresar indicaciones al proyecto de reconstrucción que está impulsando el gobierno luego de una semana marcada por tensiones, caídas de acuerdos y la advertencia del ingreso de una serie de enmiendas desde la oposición. El PPD denunció amenazas de muerte contra el diputado Jaime Araya tras anunciar tsunami de indicaciones a la mega reforma GUSAN, una organización de grupos radicalizados para intimidar al legislador. Aumento en el número de secuestros en el país preocupa al gobierno. Autoridades de seguridad presentaron el observatorio para analizar los datos relacionados con este fenómeno. Ministerio de Salud anunció la eliminación de la comisión que pagan los municipios por compras de medicamentos a través de Senabast. Los recursos que se ahorren irán para fortalecer la atención primaria. El IMASEC de marzo encendió las alarmas sobre el desempeño que va a tener la economía chilena este año. Las expectativas cayeron y hay preocupación entre los analistas. Docente denunció a estudiantes por amenazas de violación y de secuestro a los hijos del director del colegio en Puerto Montt. Los responsables serían dos menores de 14 y 15 años. Y en el mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó las condiciones de paz de Irán. En medio de amenazas de nuevos ataques, aún no hay avances para concretar una solución duradera para terminar con la guerra. Y revisamos algunos indicadores económicos para este lunes 11 de mayo. El dólar se cotiza en 890 pesos con 76 centavos. El euro tiene un valor de 1052 pesos con 71 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 9 centavos. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 100 dólares con 6 centavos el barril. El WTI se transa en 94 dólares con 68 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.273 pesos con 69 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 70.588 pesos. 6 de la mañana con 30 minutos y el Ministerio de Salud, junto a diferentes agrupaciones de municipalidades y Senabast, anunciaron la eliminación de la comisión asociada a las compras de medicamentos por parte de las comunas a la central de abastecimiento. Desde el MinSal instruyeron que el ahorro sea reinvertido en atención primaria de salud. La información la trae Ricardo Cuevas.
Los bolsillos de las personas tendrán un leve respiro, al menos aquellos que compran medicamentos en las farmacias municipales, ya que autoridades anunciaron la rebaja a 0% de la comisión de compra de medicamentos de municipios a Senabast, un ahorro que varía en cada comuna, pero que en todo el país se representa 7.200 millones de pesos al año, que ahora llegarán a la atención primaria de salud. De acuerdo con lo informado, antes, en cada compra que los alcaldes hacían a la central de abastecimiento, debían pagar un 7% de comisión, la que ahora ya no se aplica. Al respecto se refirió la ministra de Salud, May Chomalí, quien enfatizó en que la instrucción a las comunas es a invertir ese ahorro en APS, aunque con la libertad de hacerlo según sus propias necesidades.
No está definido en qué se lo tienen que gastar. No les hemos dado ninguna instrucción al respecto. Ellos van a tener una holgura, pero lo que sí les hemos pedido, y ellos han hecho un compromiso, que esto sea en beneficio directo de las personas que se atienden en los diferentes consultorios.
Desde Senabast, en tanto, aseguraron que la medida tuvo su marcha blanca en abril y ahora ya se aplicó para todas las compras. Junto a esto, el director subrogante de la central de abastecimiento, Rodrigo Castro, abordó el ahorro que tendrán los municipios.
El año pasado, la atención primaria a nivel nacional nos compró alrededor de 100.000 millones. Esto va a significar ahora que son 7.200 millones de pesos que están disponibles en las diferentes municipalidades para invertir en infraestructura, equipos médicos, nuevos productos, medicamentos.
En la vereda de los alcaldes, la decisión fue valorada desde diferentes sectores. En ese sentido, para el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile y jefe comunal de La Reina, José Manuel Palacios, la rebaja de la comisión permitirá a los usuarios de las farmacias municipales acceder a medicamentos a precios más bajos.
Al adquirirlo sin esta comisión, que es un 7%, que no es menor, el ahorro que tenemos nosotros al adquirir ese medicamento y que después le traspasamos a nuestros vecinos es considerable. Eso significa indirectamente que nuestros vecinos van a poder comprar medicamentos más baratos a futuro. Las farmacias municipales, que es un servicio que nosotros le prestamos a nuestros vecinos, que generalmente son ISAPRE, y por supuesto ellos tienen que comprar el medicamento, y los medicamentos lo pueden comprar a un precio considerablemente más económico.
Por otro lado, el vicepresidente de la Asociación de Municipios Rurales y jefe comunal de Padre Hurtado, Felipe Muñoz, explicó que en su caso el ahorro representa 30 millones de pesos anuales que ahora podrán invertirse en atención primaria de salud.
El ahorro depende de la cantidad de usuarios per capitado y la compra que se hace por cada municipio. Hablaba la ministra de que algunos municipios llegan al 95%, otros pueden llegar al 50%. En Padre Hurtado estamos hablando de un ahorro de alrededor de 30 millones en razón de que tenemos más cantidad de usuarios inscritos y de venta, ¿cierto?, de entrega y venta a través de las farmacias comunales también de estos medicamentos. Entonces, va variando en razón de la cantidad de usuarios principalmente.
Otro de los casos en que también se generará un ahorro es en la municipalidad de Ñuñoa, en donde el jefe comunal Sebastián Sichel planteó que el dinero que no se gastará en medicamentos será de alrededor de 200 millones de pesos anuales.
6:34, la compleja situación judicial que enfrenta la familia Lavín Barriga sumó un nuevo capítulo luego que el ex diputado ingresara a prisión preventiva siendo acusado de diversos delitos de corrupción, incluyendo casos vinculados a la municipalidad de Maipú. Mientras Fiscalía no descarta ampliar la investigación a otros personeros políticos, incluido el padre del imputado. Los detalles con Carolina Flores.
Han pasado más de 60 horas desde que Joaquín Lavín León llegó al centro penitenciario Capitán Yáver, luego de que el tribunal estimara que su libertad constituye un peligro para la sociedad tras ser imputado por delitos de corrupción, en un caso que además encendió las alertas sobre su padre Joaquín Lavín Infante y otros parlamentarios oficialistas. En concreto, el ex UDI es investigado por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso del instrumento público, en un caso que incluye desde el financiamiento de campañas electorales con boletas falsas hasta el despido de más de 400 funcionarios de la municipalidad de Maipú. Si bien tanto Lavín como el coimputado, su ex asesor Arnaldo Domínguez, fueron calificados como los autores de estos hechos y deberán permanecer privados de libertad por los 90 días que dura la investigación, desde el Ministerio Público no descartaron sumar otros nombres. Así lo confirmó la fiscal metropolitana Oriente, Constanza Encina, quien además aseguró que queda mucho por resolver.
Nosotros estamos todavía investigando, la investigación se encuentra abierta, vamos a hacer la solicitud de ampliación del desafío, que es lo que corresponde respecto de los delitos que no se pudo formalizar al diputado Lavín el día de hoy. Por lo tanto, aún queda investigación, aún queda mucho por resolver respecto de cuál es la extensión final que tiene el uso de esta aplicación.
Sobre la plataforma a la que se refiere la fiscal, cabe precisar que durante la última jornada de formalización, el juez a cargo de la audiencia, Daniel Urrutia, profundizó los antecedentes expuestos por los querellantes, asegurando que el ex parlamentario habría impulsado y financiado la empresa Modo 74, ofreciendo además sus servicios a otros actores políticos, como su esposa y su padre, sobre quienes incluso detalló montos y facturas vinculadas a sus campañas.
Se suma el 44% restante, pues 84 millones de pesos aproximadamente corresponde mayoritariamente a facturación dirigida a otros militantes de la UDI, a quienes el propio diputado Lavín ofreció y vendió directamente el proyecto, viendo además muy bien, 5% corresponde a 10 millones de pesos y a su madre el 2% equivalente a 3 millones de pesos, quienes vendieron dichas facturas como gastos de campaña ante el CERVEL.
Si bien el juez Urrutia también apuntó a la posible existencia de una red de corrupción, la defensa de Lavín, el abogado Cristóbal Bonasich, negó tales declaraciones y además acusó que el tribunal no consideró los argumentos presentados por ellos y en su lugar solo tomó en cuenta a los querellantes.
No sé cuál sería la red de corrupción, no entiendo cuál es la red de corrupción. Un diputado, efectivamente, que hizo una aplicación para poder desarrollar contacto a nivel nacional para hacer encuestas sobre proyectos de ley. Eso es la corrupción. No sé, yo creo que no. Esta defensa alegó durante más de 4 horas, se le dio menos tiempo que a la parte acusadora, se le dio menos tiempo en las réplicas que la parte acusadora. No obstante todo eso, ya ni se hizo cargo, ni hay una gota, ni una palabra, reflexión respecto al documento de defensa.
Cabe precisar que durante toda la semana, Bonasich trató de desestimar las acusaciones en contra de su representado y ahora aseguró que va a apelar para revertir la cautelar. Desde la Municipalidad de Maipú, en tanto, el abogado José Pedro Silva entregó más detalles respecto al despido de cientos de funcionarios cuando Lavín se habría aprovechado de su calidad de cónyuge mientras Barriga estaba a cargo.
Fueron gestiones que dimos cuenta en la audiencia a través de correos electrónicos, a través de poner funcionarios en funciones críticas, y así lograron desmantelar el municipio, lograron poner personas particulares para favorecer sus intereses. Por lo tanto, creemos que se ha dado plenamente justificación a la prisión preventiva.
En ese sentido, quien también entregó sus impresiones fue justamente la ex edil de Maipú y esposa del imputado, Katy Barriga, que si bien evitó profundizar en las acusaciones en contra de Lavín, insistió en su inocencia y cuestionó la forma en que se ha comunicado este caso.
Ambos estamos en investigaciones y bueno, las cosas tienen que avanzar. Hoy día es un momento súper triste, sobre todo para mis hijos.
Yo sé que ustedes informan, pero cuando se informa en igualdad es distinto. Ustedes no han informado de la parte de la defensa. Son años de audiencia y siempre se dice lo que el querellante impone.
Recordemos que la causa contra Joaquín Lavín León surgió en medio de las indagatorias contra la gestión de Barriga cuando era edil de Maipú, en un caso donde también estuvo en prisión preventiva, pero que logró revertir por arresto domiciliario nocturno. Ahora, tanto Lavín como su ex asesor deberán permanecer privados de libertad por los 90 días que dure la investigación, en una causa donde el ex parlamentario arriesga hasta 10 años de cárcel.
6 de la mañana con 40 minutos. Investigadores de la Universidad Andrés Bello descubrieron una nueva especie de pulpo de aguas profundas en las costas chilenas. Un nuevo hito para la ciencia que amplía el conocimiento de la biodiversidad marina del país y sus ecosistemas aún desconocidos. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Hacemos un alto comercial y volvemos con más noticias.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
Cansada.
¿Atrasado?
Pegada.
¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¡Qué suerte recibir 5 lucas por registrarte en Latam Win! Solo regístrate usando el código Mosqueteros y recibe 5.000 pesos para jugar. ¡La suertecida! No te quedes fuera del torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. LATAM Game. Sabes, juegas, ganas.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos, desarrollamos minería para un futuro mejor.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:44 y volvemos a esta edición de Noticias en Agricultura. La Delegación Presidencial Regional Metropolitana decidió extender la alerta ambiental en Santiago para este lunes 11 de mayo debido a las condiciones atmosféricas y adversas y la mala calidad del aire previstas para la capital. La medida fue adoptada luego de la recomendación realizada por el Seremi de Medio Ambiente de la Región Metropolitana con el objetivo de resguardar la salud de la población ante el aumento de la contaminación ambiental. Con esta decisión, la Región Metropolitana enfrentará su segunda jornada consecutiva bajo alerta ambiental luego que el domingo la medida fuese decretada por primera vez en el año. Entre las restricciones vigentes está la prohibición de utilizar calefactores a leña y derivados de la madera, con excepción de pellets, en toda la región. La fiscalización estará a cargo de equipos de la Seremi de Medio Ambiente en coordinación con municipios y carabineros. Asimismo, continúa la prohibida la realización de quemas agrícolas, restricción que permanece vigente entre el 1 de marzo y el 31 de octubre. En relación a las actividades físicas, el Ministerio de Educación recomendó no suspender las clases de educación física, aunque sí modificar la intensidad de los ejercicios y privilegiar actividad bajo techo o de menor exigencia cardiovascular. La recomendación también se extiende a recreos y pausas educativas dentro de los establecimientos. La alerta ambiental además contempla restricción vehicular para distintos tipos de automóviles, motocicletas, buses y vehículos de carga. Para automóviles y motocicletas sin sello verde, inscritos antes de 2002, la restricción regirá a todos los dígitos dentro del anillo de Américo Vespucio. Fuera de ese perímetro, en la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto, la medida afectará a las patentes terminadas en 6, 7, 8 y 9 entre las 7:30 y 21 horas en el caso de vehículos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre de 2011. Además de motocicletas anteriores al 1 de septiembre de 2010, la restricción se aplicará para los dígitos 8 y 9 en las mismas comunas y horarios. El aumento en los números de secuestros en el país es una de las principales preocupaciones de las autoridades en materia de seguridad. Es por ello que el gobierno lanzó un observatorio para analizar los datos relacionados a este fenómeno, mientras que parlamentarios de RN anunciaron un proyecto para endurecer las penas a quienes cometen este tipo de delitos, nos informa Francisco Arriagada.
Una de las principales preocupaciones de las autoridades en materia de seguridad es el incremento de los secuestros en nuestro país, que en los últimos años ha aumentado en número, pero también en la violencia que los delincuentes ejercen contra las víctimas de este tipo de hechos. En ese sentido, el fiscal metropolitano Sur y jefe del equipo ECO del Ministerio Público, Héctor Barros, realizó un llamado para que el Estado tome una decisión en esta materia y así enfrentar de manera decidida este inquietante fenómeno. Barros analizó este tipo de delitos, pero principalmente su mutación ante la irrupción de bandas de crimen transnacionales como el Tren de Aragua, que según explicó, son más agresivos y están captando un mercado ilegal que los delincuentes chilenos no habían explotado, como son los secuestros extorsivos. Habló Barros y lo escuchamos.
Lo que podamos hacer desde el punto de la persecución penal es trabajar y tratar de desarticular los grupos que ya han cometido delito. Acá el Ministerio Público ni la policía van a ser capaces nunca de solucionar un fenómeno como este si no viene acompañado de una serie de otras medidas y de una decisión de Estado de superar este fenómeno. Porque el Estado tiene que actuar en distintos ámbitos, en el área preventiva, en el ámbito social, en el ámbito educacional. Hay una serie de factores que están previos a la comisión del delito.
En paralelo, en los últimos días se confirmó la creación del Observatorio de Secuestros, que tiene como propósito fortalecer la coordinación entre las instituciones junto a la trazabilidad de casos y aumentar la capacidad preventiva del Estado frente a este delito. Entregó más detalles de la iniciativa la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, y esto fue lo que dijo.
iniciamos la implementación de un observatorio de secuestros que operará como una fuerza de tarea integrada por equipos especializados de carabineros, la policía de investigaciones y unidades de análisis tecnológico y criminal de esta cartera. Hemos solicitado formalmente información a los altos mandos de ambas policías. Nuestro objetivo es claro: anticipar, analizar y enfrentar este delito con mayor eficacia, fortaleciendo coordinación y poniendo todos los recursos del Estado al servicio de la seguridad de las familias, cumpliendo con ello uno de los ejes del plan de seguridad en tiempos de emergencia.
En el Congreso también miran con bastante atención este problema y por ello parlamentarios de Renovación Nacional ingresarán un proyecto de ley antisecuestros para poder fortalecer la persecución penal de este tipo de delitos. El diputado de RN, además de integrante de la Comisión de Seguridad, Mauro González, precisó algunos aspectos y modificaciones que busca establecer la iniciativa que están impulsando.
El secuestro es un delito grave que afecta a la libertad de las personas, que está vinculado al crimen organizado, a las extorsiones, al narcotráfico. Por eso presentamos este proyecto para entregar mayores herramientas para su persecución penal. Actualmente, por ejemplo, la ley exige 15 días de cautiverio para aplicar las mayores sanciones, lo cual es desproporcionado frente a la realidad y frente a un delito que es tan grave. Por eso hemos propuesto reducir ese plazo a 5 días para que el delincuente sea que se va a arriesgar incluso a cárcel perpetua frente a este hecho que es tan condenable.
Llamados y distintas iniciativas del gobierno, como también a nivel legislativo, que tienen como propósito frenar el avance de esta nueva forma de delinquir, que sin duda está generando preocupación en las autoridades, pero principalmente en la ciudadanía.
6:50 y hoy vence el plazo para ingresar las indicaciones al proyecto de reconstrucción que está impulsando el gobierno luego de una semana marcada por tensiones, caídas de acuerdos y la advertencia de un tsunami de enmiendas desde la oposición. Nos informa Ignacio Valdivieso.
Cuando el reloj marque las 12 del mediodía hoy lunes, culminará el plazo que fijó la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para que las bancadas ingresen indicaciones al proyecto de ley de reconstrucción nacional. Lo anterior, luego de que el proyecto impulsado por el gobierno fuera aprobado en general en la Comisión de Hacienda, en medio de la tensión política generada por el anuncio de un tsunami de indicaciones, advertido por el diputado PPD Jaime Araya, lo que le significó hostigamientos y amenazas de muerte mediante mensajes y redes sociales. El presidente José Antonio Kast se manifestó al respecto y cuestionó el anuncio de la oposición de presentar más de 2.500 indicaciones al proyecto, asegurando que buscan obstaculizar, boicotear, destruir y hacer daño, según escribió. En ese contexto, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, advirtió que presentarán todas las indicaciones que sean necesarias para hacer frente a un proyecto que, según declaró, es caro y malo para Chile.
Vamos a presentar todas las indicaciones que sean necesarias para poder enfrentar un proyecto de ley que es caro y es malo para el país. El oficialismo hoy día está en una crisis. No hay una definición clara respecto a si hay apoyo total o no a este proyecto, que no es de reconstrucción, sino que es un proyecto de reforma tributaria. Hemos tenido una oposición que tiene unificación en el debate para poder hacer avanzar una discusión honesta, abierta, que no ponga a las familias damnificadas como carne de cañón frente a un proyecto que es caro y malo para nuestro país.
En cuanto a las negociaciones que mantiene el Ejecutivo con el Partido de la Gente, si bien durante la semana la colectividad se restó del acuerdo que sostenía con el gobierno, la abstención de la diputada Sandra Parisi en la votación del viernes dejó abiertas las dudas respecto de si finalmente el partido respaldará o no el proyecto. Desde el mismo PDG, la diputada Pamela Giles declaró en el programa Conectados de Radio Agricultura que los parlamentarios están en todo su derecho de presentar la cantidad de indicaciones que estimen conveniente, aunque calificó la estrategia como torpe, considerando que esta cuenta con suma urgencia.
Los parlamentarios son representantes de la soberanía popular. La presentación de indicaciones es una prerrogativa parlamentaria. Cualquier cantidad, pero hay una limitación reglamentaria y existen todos los mecanismos reglamentarios para que un proyecto que tiene suma urgencia se va a tener que ver en el tiempo reglamentario, sea cual sea la. O sea, es una estrategia un poco torpe.
Por parte del oficialismo, el diputado UDI y presidente del partido, Guillermo Ramírez, respaldó los dichos del presidente Kast y acusó a la izquierda de intentar boicotear el proyecto, asegurando que esto responde a que no cuentan con mayoría en el Parlamento.
Lo que está haciendo la izquierda, se están poniendo de acuerdo para boicotear el proyecto, porque a ellos cuando no tienen mayoría en el Congreso les cuesta aceptar que puedan perder una votación importante, y entonces empiezan a hacer este tipo de cosas. Claro que están en su derecho de presentar indicaciones, pero el reglamento, la ley, se tiene que cumplir de buena fe.
En tanto, organismos como el Consejo Fiscal Autónomo y la Corte Suprema emitieron informes y observaciones sobre el proyecto, los que hasta ahora no han sido respondidos por el gobierno y siguen generando críticas y presiones desde la oposición para que el Ejecutivo entregue una respuesta.
6:54 y China confirmó la visita del presidente estadounidense Donald Trump del 13 al 15 de mayo, durante la cual debería reunirse con su homólogo Xi Jinping y abordar la cuestión de Irán y las disputas comerciales. Según esta información, será la primera visita de un presidente estadounidense a China desde el año 2017. Por invitación del el presidente Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos de América, Donald J. Trump, realizará una visita de Estado a China del 13 al 15 de mayo, indicó el Ministerio Chino de Asuntos Exteriores en un comunicado. China se abstuvo mucho tiempo de confirmar las fechas de la visita del republicano, como suele hacerse con las visitas oficiales, y más aún ante la incertidumbre relacionada con la guerra en Medio Oriente. La Casa Blanca había anunciado el viaje del presidente estadounidense a China para finales de marzo o principios de abril, pero Trump había anunciado su aplazamiento hasta mediados de mayo, diciendo que quería dar prioridad a la gestión de la crisis iraní. Trump llegará a Pekín el miércoles por la noche, precisó a la prensa Anna Kelly, la portavoz adjunta del Ejecutivo estadounidense. Una ceremonia de bienvenida y una reunión bilateral con Xi Jinping se celebrará el jueves por la mañana, seguida de una visita al Templo del Cielo el jueves por la tarde y un banquete de Estado por la noche, según detallaron. Vamos a estar atentos a lo que suceda esta jornada con las actividades que están pactadas para el presidente de la República, José Antonio Kast, que va a recibir los honores de la Guardia de Palacio a las 8 de la mañana. Después, a las 8:30, encabeza el Comité de Seguridad que integra la ministra de Seguridad Trinidad Steiner, del Interior Claudio Alvarado, de Justicia y Derechos Humanos Fernando Rabat y de Defensa Nacional Fernando Barros. Esto en el Palacio de la Moneda. También a eso de las 10 de la mañana, el mandatario va a encabezar el tercer Consejo de Gabinete ahí en el Palacio de la Moneda. Hay actividades de autoridades también, por ejemplo, la ministra de Seguridad Trinidad Steiner, junto al general director de Carabineros, Marcelo Araya, y director general de la PDI, Eduardo Serna, va a realizar un punto de prensa para entregar detalles de un operativo conjunto de ambas policías realizado de forma focalizada en 7 regiones del país. Vamos a estar atentos entonces a esa información. Es 6:57 y con esta información nos comenzamos a despedir. Usted sigue en compañía de Radio Agricultura. Ya viene el equipo de deportes en Agricultura con Puntapié Inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.